En nuestra última clase magistral de historia, en la que repasamos la evolución de la climatología, aprendimos que en los periodos más fríos o húmedos, o con el calor y las sequías, aumentaba la conflictividad.
Por ejemplo, la Guerra de los 30 años, que no por casualidad es el paroxismo de las cazas de brujas, en el Imperio Otomano, también al mismo tiempo, o en lugares tan alejados como en China. Y el único punto de unión entre esta conflictividad sería la adversidad climática, de alguna manera, según algunos análisis. Esta es una historia en construcción, no se puede atribuir a una sola causa.
Todo eso es lo que vimos en la última lección. Abrimos ahora un nuevo tema de esta clase magistral de historia. Y esta semana nos adentramos en un tema interesante, en construcción también, y que nos está tocando vivir la globalización. Andoni Artola, profesor de Historia Moderna de la UPV, ¿qué tal? Egunon.
Muy buenos días, Aratz.
Vamos a hablar de ese fenómeno que ya está aquí, que es la globalización, sus retos y oportunidades, pero lo vamos a hacer hablando también desde la primera experiencia global.
Eso. Pues efectivamente, para esta sesión de la clase magistral de Historia, voy a retomar una propuesta que hizo hace poco tiempo mi estimado colega José Ángel Achón de la Universidad de Deusto, y que consiste en imaginarnos, en situarnos en una época de gran progresión tecnológica, acelerada, en la que el ser humano pues se cuestiona el alcance de su propia razón, los límites de la ciencia, y en una época en la que además crece enormemente la movilidad y las sociedades se tienen que adaptar de alguna manera en sus estructuras económicas a nuevos marcos mundiales. Y es que, estando como estamos, en pleno quinto centenario de la primera circunnavegación del globo, de la famosa expedición de Magallanes, completada por el Cano de 1519 a 1522, no podía dejar de tratar en esta clase magistral de la cuestión, también interesante desde la actualidad, de la globalización.
¿Cuándo podemos empezar a hablar de un mundo conectado? ¿Cuándo se comienza a explorar esos territorios desconocidos y se dan las primeras expediciones?
Bien, el contacto entre distintas civilizaciones ha existido desde la noche de los tiempos. No me voy a poner a repasar ahora las rutas comerciales de la antigüedad, de la Edad Media, que conectan Europa, Asia y África, pues transportando especias, sedas chinas o tejidos de algodón de la India, ¿no? Porque solamente a partir del siglo XVI se comienza a entender el mundo a una escala planetaria. Esta expansión global tiene unos precedentes en el siglo XV y parten de Castilla y Portugal, que toman la iniciativa del comercio exterior y lo que están buscando en realidad es alcanzar una ruta directa hacia Asia. Hay algo que solemos perder de vista, pero se trataba de una empresa muy arriesgada. Se lanzaban a un mundo temido, que era el Océano Atlántico, con unos medios técnicos que nosotros, la verdad, consideraríamos ahora muy, muy precarios.
En su momento serían avanzados, pero ahora los veríamos como precarios.
Efectivamente. Y a ver, otra cosa es que nosotros tendemos a retener las empresas exitosas, ¿vale? Es lo que queda en la historia. En el siglo XV es cuando los navegantes portugueses comienzan a expandirse por el Magreb y por la costa oeste de África. Y a esto les impulsa, dicen autores, cierto espíritu de cruzada contra los musulmanes, es decir, la famosa Reconquista, que crea un impulso expedicionario y también un aumento demográfico y la búsqueda de productos más o menos exóticos. Esto por una parte, y por otra parte, Castilla, como bien sabemos todos, apoya la expedición de Cristóbal Colón con los resultados que conocemos. Y esto después rápidamente da lugar a una proliferación de expediciones a lo que se va a llamar, entre comillas, el Nuevo Mundo.
Uh-huh. Y es a principios del siglo XVI cuando se inicia, ¿no?, esa expedición de Magallanes. ¿Con qué objetivo se planifica?
Como decíamos, efectivamente, es entre 1519 y 1522 cuando se produce esta expedición, con el mismo objetivo de buscar una ruta hacia Asia. Asia. Luego explicaré por qué se da esto. Se inicia esta expedición bajo el mando de Fernando Magallanes y se completa bajo el de Juan Sebastián Elcano. Y da de manera totalmente inesperada la primera vuelta al mundo, con vicisitudes casi épicas. Se pasan varios meses de travesía sin ver tierra, sin apenas alimentos, bebiendo agua corrompida, con malnutrición y
las
con
pasan
varias...
canutas, Andoni.
Tremendo, tremendo.
Pero ahí queda la gesta,
Ahí queda la gesta, de la que, sin embargo, en la época tampoco fueron totalmente conscientes. Queda comprobada la esfericidad de la Tierra, y no solamente esto, sino que se toma conciencia por primera vez de que la mayor parte de la Tierra, paradójicamente, era mar.
Eso supone también, de alguna forma, la superioridad de Europa, ¿no?
Sí, que va a llegar más tarde. A la larga, lleva la superioridad de Europa, que consigue varias cosas. Uno, un mayor control de los intercambios mercantiles globales. Dos, iniciar una verdadera economía mundial. Y ahí se produce también una división del trabajo planetaria. América se queda para la obtención de materias primas, Asia la producción de géneros manufacturados y África el suministro de mano de obra forzada. Y también se ponen, como hemos dicho, en comunicación los cinco continentes por el comercio triangular. Y Europa se beneficia además de nuevos productos que además hemos considerado como nuestros.
Sí,
como
que no solamente Andoni, los hemos incorporado, que sino que en algún momento creemos que son nuestros,
nos lo,
¿no?
Y nos los trajimos de
América, ¿no?
Como la patata o el maíz, que permiten hacer lo que se ha llamado una revolución agrícola. Otros para el disfrute, como el chocolate, que provocan además cambios profundos en los hábitos y en las costumbres, u otros como el tabaco. Igualmente, la expansión europea lo que permite es ampliar mucho los conocimientos geográficos y naturales.
Y aquí está la pregunta clave. ¿Por qué es Europa la que lidera esta mundialización? Sin olvidarnos también del papel importante que tuvo Asia, ¿no? Pero ¿por qué Europa?
Bueno, las respuestas aquí también son diversas, pero según se dice se defiende, los factores que explican este protagonismo serían, en primer lugar, la competencia entre las distintas potencias o reinos, la competencia por nuevos espacios que les lleva a salir hacia afuera. La llamada revolución científica, es decir, los avances que en la época se tienen en matemáticas, astronomía, química, física, etcétera. O la que se ha llamado la revolución del consumo. Pero mucho cuidado, porque hasta mediados del siglo XVIII, el sistema económico mundial, aunque nos cueste creerlo hoy en día, está centrado en Asia, donde se crean los productos, en especial textiles baratos de gran calidad y especias y té, que interesan a los europeos y que atraen los metales preciosos de América. Europa, en realidad, hasta el siglo XVIII se puede decir que es una periferia bastante endeble en el panorama global, que palidece ante la potencia de imperios terrestres como China, el Imperio Mogol u otros. Por ejemplo, en lo que toca a la población de Europa y sus posesiones ultramarinas es muy reducida en comparación con la de otras áreas imperiales, hasta el siglo XVIII.
Estamos hablando de la historia de la globalización, de esa primera experiencia de mundialización. ¿Cuál es la respuesta del ser humano ante este fenómeno? No sé cómo cambiamos, cómo nos comportamos, qué nos aporta, porque conocemos, ¿no?, otras civilizaciones, otras culturas y también a otras personas con esta experiencia.
Efectivamente, y es que esta gran expansión espacial, esta fusión de distintas partes del mundo, va unida o es paralela a otros cambios o a otros retos mentales y culturales que tienen bastantes paralelismos con nuestro tiempo. Estamos hablando de una cultura renacentista que va modificando, por ejemplo, sus relaciones en la época importantes con la divinidad, en el sentido de que el ser humano se va a situar ahora en el centro de la creación. Estamos en un antropocentrismo. Como bien nos recuerda, por ejemplo, el fresco de la creación de la Capilla Sixtina en 1512. Nos estamos moviendo en la misma época y en las mismas circunstancias. Ahí aparece Dios transmitiendo su energía creadora a Adán. La idea aquí es la siguiente. El hombre se crea como único ser capaz de admirar la creación, lo que a su vez le obliga a conocer, a saber a través de distintas disciplinas, el derecho, la filosofía o varias disciplinas de otro tipo, científicas experimentales. Bien, del mismo modo, los avances técnicos del periodo sitúan al hombre, al ser humano del Renacimiento, ante un nuevo horizonte. Las técnicas de navegación permiten, como hemos visto, explorar nuevos territorios. La imprenta permite difundir masivamente nuevos descubrimientos o nuevas tesis filosóficas. Otro gran cambio, efectivamente, que se da en la época es el conocimiento del otro, con mayúsculas, de gentes que no entraban en ninguna de las categorías mentales que hasta entonces se habían manejado. Indígenas americanos, tribus africanas, culturas desconocidas que llevan a los europeos a plantearse o a replantearse por primera vez sus creencias y su propia cultura y su antropología también, todo su sistema de valores. Aunque en este punto también tenemos algunos de los episodios más oscuros de esta primera experiencia global, como los genocidios, enfrentamientos, nuevas barreras sociales o explotación, así como frente al éxito global de ciertas élites, un repliegue identitario que nos suena mucho a ciertos movimientos que están teniendo lugar hoy en día también en otro contexto de globalización.
Y en estas clases de historia siempre nos gusta acercar cualquiera de los temas que abordamos, siempre acercarlo a nuestra realidad, ¿no? A Euskadi en general, también cuando podemos a Araba en particular, y no podía ser menos en este repaso a la primera experiencia de globalización, bueno, pues acercarnos a este tema a través de nuestros ojos, de los ojos de Euskadi.
Cuando yo, Aguirre, quiero que los pájaros caigan muertos de los árboles, los pájaros caen muertos de los árboles. Yo soy la cólera de Dios. La tierra sobre la que camino me ve y tiembla. Aquel que nos siga a mí y al río obtendrá una riqueza sin igual.
Bueno, es un extracto de la película Aguirre, la cólera de Dios. Es la historia que narra el viaje del explorador Lope de Aguirre y un grupo de conquistadores a través del río Amazonas en busca del Dorado. ¿Por qué lo hemos escuchado? Bueno, pues porque queremos saber qué papel jugaron los vascos en esa primera experiencia global, al margen del Cano, que todos tenemos en mente que era de Guetaria.
Efectivamente, los vascos tienen una amplia participación en esta primera experiencia global. Los nombres más conocidos son los mencionados del guetariarra Elcano, el fraile Andrés Urdaneta, el llamado loco explorador Lope de Aguirre, cuyo extracto hemos escuchado, o Miguel López de Legazpi, el que fuera gobernador de Filipinas, que era de Zumárraga. Hay otros menos célebres, como el alavés Pascual de Andagoya, que en 1522 trata de invadir el imperio inca. Pero al margen de estos nombres más conocidos o más o menos conocidos, las élites vascas o los vascos o una parte de los vascos aprovechan una excelente integración que tienen en la monarquía hispánica para formar grandes redes de parientes o paisanos que se extienden a una escala global. Este es un fenómeno que se conoce cada vez mejor gracias al trabajo, y los voy a citar, de algunos de mis colegas de la facultad, como José María Imízcoz, Alberto Angulo, Álvaro Aragón o José Ramón Díaz de Durana, que explican, desde sus respectivas investigaciones, cómo ya muchos de estos vascos están presentes en la conquista de Granada en el siglo XV, cómo luego continúan su movimiento hacia América, cómo muchos hombres de negocios de estas tierras se enriquecen enormemente en la economía colonial de los siglos XVI, XVII y XVIII gracias a la exportación de lana castellana, hierro, fabricación de armas, barcas, etcétera, etcétera. Uh-huh. es decir, la participación en la economía globalizada del imperio y también sus excelentes conexiones en la corte permiten una llegada masiva de recursos a nuestro país, la creación de enormes fortunas y la formación de una dinámica migratoria que genera una diáspora vasca global. Uh-huh.
Y para acabar, ¿esta aventura global supuso un gran cambio?
Hombre, como acabo de decir, creó enormes fortunas, fue muy beneficiosa para algunas gentes, pero también generó algunas resistencias, como en la actualidad crea también la globalización, desclasamiento, desigualdad o repliegue identitario. Esto lo ve muy bien el padre Manuel de Larramendi cuando describe a mediados del siglo XVIII cómo los aldeanos o cómo los sectores más tradicionales critican con fuerza a las élites exitosas del primer mundo global. En conclusión, y para terminar, si te parece, sencillamente decir que desde esta primera experiencia global, el mundo y la historia local nunca más volverían a estar separados. Todo estaría interconectado y así lo estudiamos hoy en día.
Y así lo estamos viviendo hoy en día también, ¿no?
Efectivamente.
Ahora
efectivamente.
Más que nunca estamos entendiendo lo que es la globalización.
Efectivamente. Y con esos productos, por ejemplo, que hemos integrado totalmente y que consideramos tan nuestros, ¿qué hay más nuestro que el maíz, la patata o el marmitaco?
Efectivamente.
Mismo, y sin embargo...
Son producto de la globalización,
y
de las
son
primeras experiencias.
De las primeras experiencias globales.
Bueno, pues hoy hemos querido hacer ese pequeño repaso a la historia de la globalización en esta clase magistral de historia con el profesor Andoni Artola, profesor de Historia Moderna de la UPV. Es que ricasco y a disfrutar estos días de Semana Santa que todavía quedan por delante.
Muchas gracias.
Un abrazo, Andoni.
Agur.